Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Pedro Sánchez analiza esta mañana con la Ejecutiva Federal del PSOE el resultado de las elecciones vascas de este domingo, las que los socialistas serán decisivos para el próximo Ejecutivo Autonómico. Sánchez da por afianzada la gobernabilidad con el PNV y el apoyo de Bildu en el Congreso. La siguiente meta electoral, las elecciones catalanas, son la clave para la estabilidad de la legislatura, Ricardo Rodríguez.
La aritmética vasca se ha resuelto de manera favorable para Pedro Sánchez. Tanto la Moncloa como Ferraz sienten blindados sus apoyos en Madrid. Ni PNV ni Bildu cambiarán de guión, auguran, aunque algunos dirigentes estén expectantes ante la pugna abierta por la hegemonía del soberanismo en Euskadi. Los nacionalistas vascos dependen aún más de los socialistas, que aspiran a sumar nuevas carteras en el próximo gobierno autonómico, pero también los atan a Sánchez para el resto de su mandato, evitando un acercamiento a Alberto Núñez Feijóo. Conviene además a los abertzales estirar la legislatura hasta el final. Así, estas elecciones han dejado a los socialistas con aire para afrontar la gran batalla de la estabilidad de Sánchez, esto es, las elecciones en Cataluña, donde aspiran a ganar. Pedro Sánchez salta ya de pantalla ante su Ejecutiva Federal con la campaña catalana arrancando oficialmente este viernes.
Y 6 meses después del inicio de la guerra entre Israel y Hamás, dimite el jefe de la inteligencia militar israelí por no haber previsto el primer ataque de los terroristas del pasado 7 de octubre. Todo ello cuando esta mañana se ha producido un intento de atentado en la estación central de autobuses de Jerusalén, Manuel Ángel Gómez.
En el ataque en Jerusalén han sufrido heridas leves 3 personas al ser atropelladas por un coche. 2 individuos han sido detenidos. Hoy el jefe de la inteligencia militar de Israel ha presentado su dimisión por los fallos que permitieron a Hamas llevar a cabo la matanza de 1.200 israelíes. Aaron Jaliba es el primer general que deja su puesto por los errores cometidos por el ejército israelí el 7 de octubre. Mientras tanto, el ministro de Defensa ha asegurado que el batallón Netzach Yehuda, al que Estados Unidos podría imponer sanciones, sigue los valores del ejército israelí. Esta unidad militar israelí ha sido acusada de disparar a palestinos desarmados y de torturar a varios palestinos con descargas eléctricas.
Los libros y las rosas vuelven mañana martes al Paseo de las Ramblas de Barcelona, una celebración de San Jordi del Día del Libro que podría ser la última para el único productor de rosas que queda en Cataluña. Y es que el negocio es económicamente inviable, Yolanda Canales.
Se trata de Joan Pons, que este año comercializará unas 50.000 rosas, un 15% menos que el año pasado. Y además, estas flores tendrán los tallos más cortos y las copas más pequeñas por la sequía. Pero es que ya no plantará más rosas porque no le salen los números. Primero, por la competencia de otros países y también por el cambio climático. Y nos ponía este ejemplo.
Por cuestiones de plagas, al no hacer frío en invierno, las plagas no mueren y tenemos que tratar mucho para mantenerlas a raya.
Para mantenerlos a raya.
El uso de más fitosanitarios implica también más costes. Lo cierto es que este San Jordi se venderán unos 7 millones de rosas, pero menos del 1% serán de Cataluña.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid asesta el golpe definitivo a la Liga y ya puede centrar todos sus esfuerzos en la Champions. Bruno Casal.
Victoria de los de Ancelotti en el Clásico, con la que a falta de 6 jornadas, 18 puntos por disputarse, colocan 11 de ventaja sobre el Barcelona y acarician el título liguero. Un Barça que, eso sí, acabó el Clásico con cierta indignación por un gol fantasma que hubiese supuesto el 1-2 y por el penalti de Lucas Vázquez. Analizó la polémica así Carlo Ancelotti.
Hay algunas situaciones, como siempre, yo creo que el gol no era gol porque no hay una imagen clara que determine que el balón había entrado. El penalti me parece bastante claro, sobre todo de Lucas Vázquez. Pero me quedo con el partido, que ha sido un partido bueno por nuestra parte, pero un buen partido también por parte del Barcelona, que ha mostrado muchas calidades. Ha sido un partido de alto nivel.
Mira a lo próximo, el Real Madrid, que será el viernes ante la Real Sociedad, aunque con la mira puesta en la próxima semana y en ese partido de ida de semifinales de la Champions ante el Bayern de Múnich. La jornada en primera división, eso sí, la cerramos esta noche a las 9 en tiempo de juego, Sevilla-Mallorca. Miramos hoy al tenis, arranca el Mutua Madrid Open. En unos minutos vamos a conocer el cuadro masculino, veremos cómo quedan encuadrados Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Y un último apunte, la Audiencia Nacional acaba de confirmar que Luis Rubiales va a ir a juicio por el beso a Jenny Hermoso, también a juicio Bilda, Luque y Rivera por coacciones a la jugadora.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias. Gracias al baño barato, soy Carla Larrabeiti y te cuento que siguen las reacciones tras esa manifestación de este sábado contra el modelo turístico actual en las islas. En nuestros micrófonos lo hemos valorado con las patronales del archipiélago, quienes han coincidido en que nuestro modelo ha sido exitoso, pero que hay que ir cambiando y modificando algunas acciones que ya no funcionan. Los ponía en COPE Pedro Ortega de la Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas y Pedro Alfonso de la COE de Tenerife. También desde Coalición Canaria están dispuestos a recoger algunas reivindicaciones que se escuchaban en la manifestación de este sábado. Lo contaba David Toledo, el secretario de la organización, quien es partidario que se debe estudiar si podemos implantar o no una ecotasa en las islas. En un día en el que también estamos pendientes de esa posible reforma del artículo 35 de extranjería que permite el reparto obligatorio de menores no acompañados entre las comunidades autónomas. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Buenos días, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar una vez que miles de personas salieron a la calle en contra del modelo turístico de masas? ¿Habrá ecotasa? ¿Habrá moratoria? Aunque en Gran Canaria hace más de 10 años que no se construye un hotel. Hoy los alquileres son más baratos y mañana y el mes que viene y el año que viene los jóvenes tendrán más futuro en nuestra tierra porque el problema era el turismo de masas. ¿Se fomentará el sector primario o la ley de cadenas seguirá durmiendo el sueño de los justos? ¿Se acabarán las colas en la Gran Canaria 1? ¿Tendremos más cuidados con los espacios protegidos? ¿Pedimos al turista que salga del hotel para dinamizar otras zonas, que conozcan nuestras bellezas naturales? ¿Se ha logrado? Me pregunto, ¿se ha puesto el foco en el verdadero problema? ¿Hemos logrado entrar con bisturí a visibilizar el motivo de la infección social que tiene Canarias? ¿Realmente el modelo turístico está detrás de, sé, tener la cesta de la compra más cara y los salarios más bajos de España? ¿La falta de vivienda pública? ¿Es el turismo de masas el culpable? ¿El incremento de los alquileres? El otro día la ministra pedía encarecidamente a los propietarios que pusieran sus viviendas en el mercado ante el temor de estos a que se la ocupen. ¿Realmente es el turismo el culpable de que Canarias lidere la tasa de riesgo de pobreza? ¿Quién tiene la culpa de que nuestro territorio no sea tan sostenible como pensaban los turistas? ¿Los propios turistas o la administración? ¿Otra, el turismo puede absorber, neutralizar todos los problemas? ¿O quizás es que no se ha sabido diversificar? La manifestación en contra del turismo, el turismo turista, esto es lo que se ha reflejado en los medios de comunicación de los países emisores, o contra los gobernantes. Otro chispazo. Hoy en las Cortes se debate el artículo 35 de la ley de extranjería. Es fundamental para que Canarias tenga un cupo máximo de menores inmigrantes no acompañados y a partir de aquí poder trasladarlos a otras comunidades. ¿Votarán todos los grupos parlamentarios a favor? Vox ya ha dicho que se niega de plano. Pero las demás formaciones mostrarán ya no su cara solidaria, sino legítima obligación de atender a menores inmigrantes, teniendo en cuenta que la inmigración no es competencia de una región que por su proximidad asimila el número de llegadas masivas como Canarias. Mira, es que la inmigración bien regulada se puede convertir en un propulsor del progreso. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12 del día con muchos asuntos que tenemos sobre la mesa. Marcelo Cordobés en la realización técnica. Les habla encantado de la vida Javier Benítez. Comienza una nueva semana, la penúltima de este cuarto mes del año. Ya estamos a 22 de abril. Y como tema del día, en 1974, un mes como el que estamos viviendo ahora, en abril, no se conoce el día, dos grandes se unieron para grabar por primera vez juntos. Imagínate, por una parte John Lennon, por la otra Mick Jagger. Coincidieron, pero solo en este tema. Hay varias curiosidades sobre esta canción. Se grabó en 1974, pero vio la luz en 2003, cuando el propietario de una tienda de discos de Londres la encontró por casualidad. Se comprobó que efectivamente procedía de una colaboración Jagger-Lennon, este último tocando la guitarra. Fue grabada, insisto, en abril de 1974 en el estudio de Record Plant en Los Ángeles. Este tema nunca se lanzó al mercado, puesto que ambos artistas tenían contratos de trabajo con diferentes compañías discográficas. Hoy, gracias a la tecnología, la podemos disfrutar. Too many cooks. Son las 10 minutos. Venga, tiempo para el tiempo. Tenemos mucha nubosidad en la isla de Gran Canaria. Eso sí, no traerá lluvia. Una leve, pequeña bajada de las temperaturas. Mira, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos, te lo digo enseguida, en torno a 18 grados. En la Atalaya de Santa Brígida, uno menos, 17. En Las Lagunetas, Vega de San Mateo, uno menos, 16. Uno menos también en Artenara, que llegan a los 15 grados. En el sur de la isla, pues, lo normal, algo más de calorcito, 21 grados en Pata la Vaca. Y en el norte, en Tamadaba, 17 grados. El viento hoy será moderado del nordeste. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de la manifestación del pasado sábado en Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Cuidado. Ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
El sillón descanso de Muebles Capitol proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax. Regálate calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Y siempre con los mejores precios.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 10:14 minutos este sábado en el auditorio Alfredo Kraus, manifestación Canarias tiene un límite.
Es que se aumenta el alquiler de las viviendas, ya comprar viviendas es imposible para la población que vive en Canarias, que se gentrifican los centros de las ciudades, ya por ejemplo en Gran Canaria, la zona de las canteras, todas esas se están convirtiendo en lugares en donde solamente hay turistas.
Pues una Canaria libre, que podamos luchar por nuestros derechos, que estén todos bien, que tengamos nuestras libertades, nuestros derechos y que no tengamos que repetir estas cosas siempre.
Empezar a poder vivir aquí en nuestra tierra, no tener que irnos fuera como ha tenido que hacer gran parte de la población joven que se ha ido a Holanda, a Londres, a otros países, al final a poder vivir, ¿no? A tener unas condiciones de vida dignas y poder vivir aquí con los servicios públicos también en buen estado, ¿no? Tenemos la sanidad también súper saturada con poca financiación, los propios médicos lo dicen, el propio personal sanitario.
Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Juan Manuel Benítez del Rosario. Él fue presidente del Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria, es decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo. Lo tenemos en línea. Don Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Yo me pregunto, ¿detrás de todo lo que hemos escuchado realmente está el turismo de masas? ¿Es cierto que hay un turismo de masas? ¿Es verdad que a partir de ahora hay que hacer algo? No sé, concienciar a la población. Pues no sé, poner una pica en Flandes, como se suele decir. A partir de ahora hay que hablar un poquito o visibilizar los problemas que trae el turismo que tenemos en Canarias, en Gran Canaria, Juan Manuel.
Bueno, vamos a ver. Yo, antes que nada, creo que las manifestaciones que hubieron no iban en contra del turismo para nada, ¿no? Yo creo que todos los canarios somos conscientes de que nosotros, nuestra economía funciona gracias al turismo, porque el turismo es casi el 40% de nuestro Producto Interior Bruto. Y además, en cuanto al empleo, de forma directa son el 30% son empleos directos en el turismo y un 11% de forma indirecta, es decir, que también 40% casi el empleo. Yo no creo que eso fuera una manifestación en contra del turismo para nada. Yo creo que lo que pasa es que ha sido una manifestación muy cívica de que hay tensiones en nuestra sociedad que no habíamos abordado. Hay una tensión muy importante con el tema de la vivienda. La vivienda en Canarias es un tema que se ha puesto muy complicado. La gente joven no pueden acceder a las viviendas a un precio digno. Y luego un problema que tenemos también es que, bueno, con ese turismo yo creo que no está produciendo el bienestar que la sociedad debería tener por lo que genera ese turismo. Porque, bueno, el otro día lo comentaba en otra emisora, es que los jóvenes lo están viendo complicado, porque cuando con un sueldo medio de unos 1.600, 1.700 euros, si tienes que pagar 700 euros ya de alquiler en un piso de 70 metros cuadrados, ¿qué te queda para vivir, no? Entonces, bueno, yo no creo que sea un problema de un turismo de masas. Vamos a ver, todos abogamos siempre por tener un turismo de más calidad, es decir, queremos que venga menos gente y que gaste más. Pero bueno, eso es lo que todos queremos, que lo quiere el gobierno, lo quiere el sector, lo queremos los canarios. Pero bueno, vamos a ver de qué manera esta manifestación hace que se sienten el gobierno, los empresarios y la sociedad para ver qué modelo es el que queremos llegar. Porque luego hay una contradicción. No queremos, decimos que no queremos un turismo de masa, porque además lo dicen desde el mismo gobierno. No, queremos menos turistas, pero que gasten más. Vale. Pero luego hay cosas muy contradictorias. Después nos vamos a la feria, como la World Travel Market, nos vamos a la ITB de Berlín, nos vamos a Fitur. Estamos haciendo, intentando que haya una mayor conectividad con las islas, que haya más plazas de turistas. Entonces, ¿en qué quedamos? O vienen más o vienen menos. Yo no creo, ya le digo, yo no creo que sea un problema que sea del turismo, sino que la sociedad ha llegado a un momento, y sobre todo la gente joven, que ha llegado a un momento que está viendo que tiene unos salarios muy bajos, que hay problemas con la vivienda, que se está yendo mucha vivienda a vivienda alquiler vacacional, que no quiero decir que no pueda haber vivienda alquiler vacacional, puesto que es una forma más de turismo que ha llegado, que se va a quedar, ¿no? Uh-huh. Se habla mucho también del tema de la protección de los espacios naturales. Es decir, que no es realmente, para mí no ha sido una manifestación de contra el turismo ni nada.
Vale, pero esta manifestación, disculpe, don Juan, ¿esta manifestación va a traer consecuencias positivas o consecuencias negativas para el destino Islas Canarias, sobre todo teniendo en cuenta pues el impacto que ha tenido fuera de nuestras fronteras y en los mercados emisores de turistas en Alemania y Reino Unido?
Vamos a ver, yo no creo que vaya a llevar, aunque ha habido esas informaciones fuera de esos mercados, pero no creo que eso vaya a afectar a la demanda de nuestros mercados de origen. Yo no me lo creo. Yo lo único que creo, yo creo que nos vamos a mantener, que la cosa se va a mantener. Lo único que yo creo es que llegó el momento de que tanto el gobierno como las patronales, como la sociedad civil, se sienten a ver un poco hacia dónde queremos que vaya Canarias y qué modelo queremos. Pero no va a afectar a la demanda. Yo creo que para nada. Vamos a ver, si hablamos del total de la demanda, bueno, pues que nos afecte a un 1.5%, pero eso no va a ser significativo.
¿Que cree usted que es cierto que Canarias tiene un límite, que hay que empezar a poner precisamente límites ya para no superarlo? No.
Vamos a ver, el lema de la manifestación es Canarias tiene un límite en lo que le estoy diciendo, en que haya problemas de vivienda, en que haya problemas...
Sí, pero si hemos superado ese límite ya.
Pero no hay un límite. Un límite para el turismo ahora mismo todavía no lo hay, porque además, démonos cuenta que el turismo está, lo que ocupa el asentamiento del turismo es un 4% de todo el territorio de Canarias. Es decir, y además que están muy, muy, muy centrados en determinados núcleos turísticos. Es decir, no es que el turismo esté invadiéndonos en todos los aspectos. Lo que pasa es que, claro, luego hay temas como que, como están concentrados en un núcleo, cuando, por ejemplo, en Gran Canaria, cuando uno por la tarde vuelve a la ciudad, a Las Palmas, tenemos unas colas en las autopistas terribles. ¿Pero por qué? Pues bueno, pues porque la mayoría de la gente trabaja en esos núcleos y luego regresa a sus hogares, porque si usted mira esos atascos y empieza a mirar dentro de los coches, pues desde luego turistas no hay ninguno dentro. Sí. Somos los residentes que nos movemos al lugar de trabajo. Sí. Pero claro, eso es un problema de que las administraciones no han tenido en cuenta todas estas situaciones de estos desplazamientos que tiene que hacer la población.
Ya para acabar, don Juan, y sobre todo teniendo en cuenta el impacto que ha tenido fuera de nuestras fronteras, ¿no? Porque el turismo alemán, el turismo nórdico, consideraba que Canarias era un terreno sostenible, ¿no? Sin embargo, se ha dado cuenta de que no, porque a tenor de estas manifestaciones no lo es. ¿Crees que va a tener algún tipo de impacto en esto? ¿Cree que realmente se le ha abierto los ojos al turista? ¿Crees incluso, te pregunto, que una ecotasa, una moratoria también va a servir para proteger los espacios públicos?
Bueno, vamos a ver, yo no creo que el impacto de esta manifestación vaya a ser negativo en los mercados. Luego, el tema de una ecotasa, bueno, eso hay que definir muy bien qué llamamos una ecotasa. Si lo que llamamos es que haya que pagar por visitar un recurso natural, bueno, eso ya sucede en Lanzarote, en cualquier sitio de los que vayamos, de Timanfaya, de los Ameos, y no hay ningún problema en por cobrar por visitar eso. Es decir, si usted va a Praga, hay iglesias donde tiene que pagar si quiere entrar. Entonces, no creo que sea ningún problema en que para proteger nuestros recursos naturales, pues se cobre, no le vamos a llamar una ecotasa, llamémosle no sé, una entrada. Si usted quiere entrar en la cueva pintada de Galdar, pues tendrá que pagar una entrada, como es lo que tiene que hacer para poder mantener esas cosas. Otra cosa es decir, vamos a poner una ecotasa o una tasa turística. Bueno, eso habría que matizarlo mucho. Hay muchas opiniones al respecto. Ya los empresarios turísticos dicen que ya pagan bastante IJIC, pero bueno, el IJIC lo pagamos todos los canarios, no lo pagan solamente el turismo. Uh-huh. Y luego una tasa, pues se podría considerar una tasa, pero siempre que ese dinero revirtiera directamente en el destino, una parte, a lo mejor por un 50%, y que el otro 50% revirtiera en el resto de la población, tanto para educación como para sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco va a hacer que la demanda se restrinja, uh-huh, solo por poner eso, porque si usted va a Lisboa, tiene que pagar por noche que se quede en un hotel. Si usted va a Marruecos, iden de lo mismo. Si va a Barcelona, también ocurre. Si va a Venecia, imagínese cómo están ahora. Es decir, eso, bueno, y si va a Nueva York, pues más que más. Es decir, que eso está ocurriendo en todos los sitios. Nadie deja de ir a un lugar porque tenga que pagar, pues, medio euro o un euro más de estancia por noche, porque además eso lo paga el que llega. No lo va a pagar ni el tour operador, ni lo va a pagar la persona que llega. Imagínense que nosotros en Canarias hemos tenido pues 15 millones de turistas. No tenemos que hablar de 15 millones de turistas, tenemos que hablar de 100 millones de pernoctaciones. Porque si tenemos 15 millones, pero tenemos una media de 7 noches por turista, es como si realmente hubiéramos tenido 100 millones. Pues muy bien, pues bueno, pues si se paga un eurito por eso, pues son 100 millones que se recaudan. Con lo cual, lo más importante es que parte vaya al destino que lo está originando para que se pueda mantener, para que sea sostenible, ¿eh? Y la otra parte sea para el resto de la población que está soportando eso.
Juan Manuel Benítez del Rosario es decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, expresidente del Foro Internacional de Turismo de Maspalomas, Costa Canaria. Gracias por atender a la COPE. Buen día.
Nada, gracias a ustedes y a los oyentes. Buen día.
Un sonido más, el de Víctor Suárez. Él es miembro del colectivo ecologista Tamaranae y uno de los organizadores de la manifestación. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Antes que nada, felicidades por la cantidad de gente que se congregó en el Auditorio Alfredo Caro, muchísima más de las que contó delegación del gobierno. ¿Ahora qué, Víctor? Una vez que ya ha pasado la manifestación, ¿ahora qué pasa?
Bueno, pues como bien dijo el señor Clavijo, ahora viene el 21A, ¿no? Después del 20A viene el 21A, el 22A, y ahora es cuando empieza de verdad, ¿no?, la lucha. Esto simplemente fue una demostración de fuerza, de presión social, ¿no? Las manifestaciones simplemente son una muestra de un respaldo social hacia determinadas problemáticas sociales o medioambientales que puedan haber. Y en este caso creo que se demostró con creces, superó todas las expectativas que teníamos, ¿no?, acerca pues eso, ¿no?, del apoyo que teníamos. Y bueno, ¿ahora qué? Pues ahora toca seguir organizándose, seguir presionando, seguir creando acciones, que esto no se enfríe. Esto simplemente fue, lo que digo, una demostración de apoyo. Contamos con todo el respaldo social, y hay que tener en cuenta que no solamente fue la gente que pudo ir a la manifestación. Esto es una cosa de prácticamente todo el pueblo, ¿no? Hubo gente que trabajaba, hubo gente que no pudo ir por enfermedad, otra gente por otros problemas, incluso gente que no pudo llegar por los colapsos que se produjeron, sobre todo en las dos islas principales. Claro, ¿no?
Víctor, disculpa, cuando dice que esto no se enfríe, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿Que están pensando ya en próximas movilizaciones? Porque entiendo que esta pregunta de la hora qué pasa con el 21A, 22A, se habrán hecho entre ustedes, ¿no?, entre los miembros patrocinadores o organizadores de esta manifestación, ¿no? Cuando no se enfríe, ¿a qué te estás refiriendo?
Bueno, me estoy refiriendo a que esto ha sido algo espontáneo. Esto fue una llama que había prendida en toda la sociedad canaria, que simplemente hubo que aplicar la chispita adecuada para que prendiese, ¿no? Y ahora simplemente hay que mantener vivo ese fuego. Pues lo que digo, ¿no? Esto simplemente fue una demostración de fuerza, pero las acciones tienen que venir ahora, tanto por parte de la población civil de seguir presionando al gobierno como por parte de la clase política y empresarial.
¿Y cuál es esa acción de la clase política y empresarial que le piden ustedes, Víctor? Después de esta manifestación, ¿qué le piden ustedes a la clase política y empresarial?
Bueno, creo que las reivindicaciones ya están claras, ¿no? En una mesa de debate sobre la posibilidad de una moratoria turística, pero una mesa de debate con nosotros, es decir, de aquí hacia atrás pues ya hemos visto cómo cualquier problema social o medioambiental se ha usado o se ha manipulado para escaquearse, ¿no? No, ahora somos nosotros los que queremos estar en esa mesa de debate y desde la participación ciudadana que todos los agentes sociales participemos de ella. Una moratoria turística, la ecotasa, que como bien decía el compañero, es increíble que no se haya aplicado ya desde hace décadas, porque eso ni siquiera es una solución al problema, eso simplemente es un partido que nos serviría para tener un ingreso extra para preservar nuestros espacios naturales o para destinarlo a lo que decidamos, ¿no? Uh-huh. Educación, sanidad, como bien dijo. Uh-huh. Una regulación de la compra vivienda por parte de personas con mayor nivel adquisitivo. Creo que se ha demostrado que la vivienda es el punto central de esta lucha, el que está afectando a toda la clase social canaria, y bueno, y la regulación de la vivienda vacacional, que ya veremos qué sale de ese borrador del gobierno de Canarias, ¿no?
¿Realmente el culpable de todo es el turismo de masas? Quizás no ha habido dejación en funciones, te lo digo así, de la clase política para precisamente neutralizar los problemas que tenemos en vivienda, que tenemos los salarios más bajos, el incremento de la cesta de la compra, el incremento también de la tasa de pobreza, que estamos en el 36% riesgo de tasa de pobreza. ¿Detrás de todo esto está el turismo de masas?
Hombre, a ver, lo que es evidente es que han tenido décadas para ver y para anticipar lo que se venía, ¿no? Ya lleva los movimientos sociales y ecologistas llevan mucho tiempo alertando de que esto era una olla de presión y que iba a explotar. Bueno, pues ahora es cuando está reventando. De repente ahora, cuando hay una presión social tan grande y mediática tan fuerte, ahora todos se apuntan a ecologistas y dicen que sí, que están en el camino y que efectivamente tal. Mentira, ¿no? Vemos cómo ha tenido que ser la población la que exija y se organice para plantear esos límites ya, ¿no? Que estamos llegando a puntos incluso ya irreversibles, ¿no? Medioambientalmente hablando. Y si no los ponemos nosotros, ellos no lo van a poner, ¿no? Pero de repente ahora están a golpe de titular saliendo diciendo que efectivamente, prácticamente que se han colocado ellos, han sido ellos los organizadores de estas manifestaciones y los que se han puesto en la pancarta de cabecera. Entonces, bueno, un ejemplo muy muy evidente es el de Nueva Canarias, ¿no? Que parece que son esa izquierda nacionalista, ecologista y de la ecoisla, ¿no? Bueno, pues lo que hay que decir bien alto y claro, que el grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria, de Nueva Canarias, en diciembre de 2022 aprobó el Plan Insular de Ordenación del Territorio, en donde se permite la posibilidad de construcción de más de 129.000 camas turísticas. Actualmente la isla de Gran Canaria tiene 135.550, probablemente tenga un poco más después de diciembre de 2022. Pues el Cabildo de Gran Canaria acaba de aprobar la posibilidad de construir tantas camas turísticas como las que hay ahora mismo. Eso es una esquizofrenia política que hay que gritar bien fuerte, porque esta gente es la que está diciendo que ellos son los ecologistas y que efectivamente sí que hay que cambiar el modelo y que tal. ¿Cómo puede usted estar hablando de eso y a la misma vez aprobando un plan insular en donde se permite doblar las camas turísticas que hay? Entonces, por favor, no tomen a la población como estúpida, porque ya somos bastante granditos, nos acabamos de dar cuenta ya después de tantas décadas de que esto no funciona, y lejos de poner solución a estos problemas, vemos como lo que se sigue haciendo es, se siguen aprobando macroproyectos, se sigue ocupando suelo, se sigue creando hoteles, destruyendo recursos naturales y espacios protegidos. Bueno, creo que ya estuvo bueno, ¿no?
Víctor, ya para acabar, te pido brevedad en la medida de lo posible. ¿Han hablado ustedes sobre una próxima movilización, manifestación o concentración?
No, todavía estamos con la resaca emocional de la manifestación, y pero bueno, que sí tengan por seguro que sí las habrá y que seguiremos hasta conseguir los objetivos. Creo que esto es algo muy grande que nunca había sucedido en Canarias y que no se va a detener aquí, por supuesto.
Víctor Suárez, miembro del colectivo ecologista Tamara Nae, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, buen día, Víctor.
Nada, a ustedes un saludo.
Y 34, se intenta reformar en las Cortes ese artículo, parece que controvertido, 35 de la ley de extranjería, para permitir que por ley, de manera obligatoria, una vez Canarias ya ocupe el cupo de menores inmigrantes no acompañados, se puedan repartir entre otras comunidades autónomas. Porque Canarias tendrá un cupo determinado, ahora mismo tenemos 5.500, es una barbaridad. Pues primero habrá que saber cuál es el cupo que tenemos nosotros, ¿no? Canarias. Y a partir de ahí, pues intentar en la medida de lo posible repartir a los menores inmigrantes no acompañados. Vamos a saludar a una especialista en extranjería, en la ley de extranjería. Es abogada, es letrada, se llama Vania Oliveros. Ha hablado en varias ocasiones con nosotros. ¿Qué tal, Vania? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tipo de mayoría es necesaria para la reforma de este artículo 35 de extranjería, Vania?
Bueno, pues una vez que de la reunión que salga hoy de la propuesta de documento de reforma, ¿no?, de que el Ejecutivo vaya a hacer, se pasará por las Cortes Generales, y como estamos hablando de una ley orgánica, que recordemos que, entre otras materias, son las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de libertades públicas, por esa entidad tan importante, pues lo que va a necesitar es una mayoría absoluta.
Exactamente, ¿qué es lo que dice este artículo 35 y qué se quiere modificar, Vania?
Bueno, lo que ya este artículo 35 ya se ha modificado en otras ocasiones, evidentemente por lo especial que regula, que son los niños, niñas y adolescentes migrantes que llegan a nuestras costas, ¿no? Y que llegan en lo que podríamos entender no acompañados, no con la persona referencia que podríamos entender su padre o su madre. Sobre todo estamos hablando de que esta inconveniencia o la dificultad que estamos viviendo desde el año 2023, ¿no?, respecto a la realidad como ruta migratoria que somos, no como algo excepcional ni una emergencia, es el hecho de que, primeramente, regula toda la cuestión sobre si se trata de un menor de edad, lo primero que hay que ponerlo es a disposición de administración competente en materia de menores, y luego, si hay dudas, se seguirán las pautas correspondientes, y luego lo que hablamos de la situación de su residencia. Es decir, si un menor, una vez ya declarado, es decir, no hay ningún tipo de duda, desde que pasa a disposición de la administración de menores y está declarado en desamparo, su residencia ya se entiende legal, que es una discusión que tenemos desde hace muchísimos años por la defensa de este artículo, juristas especializados en extranjería y en materia migratoria. ¿Qué ocurre? Que ya respecto a esto, ¿qué conlleva respecto a esa declaración de desamparo y que se queden en la comunidad autónoma? ¿Qué es lo que pretende
cambiar? Primero hay que demostrar que está en desamparo, y después, es por lo que estoy entendiendo, una vez que se demuestre que está en desamparo, aplicar este artículo.
Efectivamente, es decir, primeramente, pues casi muchos niños y niñas que llegan sin la persona de referencia, primero, que no haya duda de su minoría de edad, que siempre se parte de una presunción de mayoría en los casos en los que se duda, en vez de partir de una presunción de minoría, que es lo que tenemos que hacer. Pero vamos a ponernos en el escenario más fácil. Un niño o una niña o adolescente que no hay ningún tipo de duda física de que nos encontramos ante una persona menor de edad. Una vez que se identifica, pasa a disposición de lo que es Dirección General del Menor, para ya denominar el órgano específico, que va a ser su tutor, la administración tutora. Desde que se declara el desamparo mediante resolución administrativa, el artículo es muy claro, ya esos niños son residentes legales, están en situación administrativa legal. El problema que tenemos es que no se les formaliza esa autorización administrativa por el desborde que hay, porque no hay funcionario, no hay estructura personal técnica que garantice estos derechos.
Entonces
a los niños.
Podemos estar en las mismas, ¿no? Porque si no se declara en desamparo, por lo tanto no se puede aplicar este artículo 35, y el problema lo tenemos precisamente en la estructura. Dime.
No, lo que sí ocurre es que sí se declaran en desamparo, pero el problema está en lo que ya hemos hablado, Javier, en otras ocasiones, que es que al no haber de estructura de personal, no se les puede dar autorización de residencia a los niños. Es decir, se pueden hacer muchísimas declaraciones de desamparo, pero los niños quedan, como está pasando ahora, que se crean macrocentros. Tenemos niños, pueden haber pues 40 o 50 niños en un centro de 300 menores con declaraciones de desamparo, en los que en algunos casos ya nos hemos encontrado que siguen estar sin escolarizar y no se está tramitando nada porque no hay personal que haga el trabajo.
Pero esto no va a neutralizar el reparto, ¿no? Lo que me acabas de...
Evidentemente.
¿No lo va a neutralizar o sí?
No, me refiero que este reparto, si finalmente, que entendemos que sí se va a llevar a cabo, y esta solidaridad que se pretendía ver, va a ser ahora impuesta y obligada por una modificación de la ley orgánica, tristemente, que a mí me resulta bastante triste que esto tenga que ser así. ¿Esto qué va a originar? Pues que se garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, que es lo único que importa lo que estamos hablando aquí. Es decir, al hacer un reparto que ya se hizo, ya no solo se ha hecho con la población infantil ucraniana, sino estamos hablando de hace 15 años o 20 ya, si apretamos un poquito, ya se hizo este reparto, porque también se vio la falta de estructura aquí en Canarias y se pudo dotar a estos niños y adolescentes de sus autorizaciones de residencia, la incorporación al mundo formativo, inserción sociolaboral. Y olvidemos que estamos haciendo una inversión enorme, que al final es un poco lo que el discurso que tiene los grupos políticos, ¿no? Esa inversión económica en plazas residenciales, en equipos educativos, ¿para qué? Si luego a estos niños no se les dota de unas autorizaciones de residencia en las que ya con 16 años se pueden incorporar al mercado laboral.
¿Es la gran esperanza, Vania, esta, hacerlo por ley, reformar el artículo 35 para poder repartir a los menores inmigrantes no acompañados?
Yo, desde mi punto de vista como jurista y profesional, sí. Entiendo, porque es que de lo que se trata, que esa esperanza no es otra que garantizar los derechos de los niños y las niñas adolescentes, que estén en la situación que les corresponde como sujetos de derecho. Es decir, que no estén en macrocentros donde se estamos comprobando irregularidades, que estén en centros de acogimiento residencial especializado y profesionalizado, que accedan a sus estudios y a su formación laboral. Porque el trabajo presente que hagamos ahora con esa inversión económica la vamos a ver a corto o medio plazo y no será una exclusión social en el futuro. Entonces, por supuesto, consideramos muchos profesionales como yo que esto va a conllevar muchísimas ventajas en la visión de los niños y las niñas.
Bueno, pues la verdad es que me alegro por esto. Dos preguntas muy rápidamente. Primero, ¿eres optimista? ¿Crees que realmente se va a aprobar la reforma de este artículo 35? Y después hay que aprobar algún tipo de normativa adicional. ¿Se puede poner en marcha enseguida, Vania?
Bueno, yo sobre el optimismo, sí, a pesar de ser lunes, y vamos a ver qué sale de la reunión, porque es verdad que esto ya se había hablado en tiempos anteriores y no terminaba de cuajar. Y en cuanto a la normativa adicional, piensa que una ley orgánica establece el marco, ¿no?, y las pautas como más generales. Y el reglamento de desarrollo, como bien dice su palabra, desarrolla ese marco. Uh-huh. Es verdad que el Ejecutivo Nacional ha dicho que va a volver a reformar el reglamento, que ya lo hizo en el 2022. Estamos recién inaugurándonos en muchas cuestiones procedimentales nuevas de hace... va a ser 2 años. Entiendo que conforme a la ley, si ya se va a poder, si se aplica, ya se aprueba y se aplica, se empezará a caminar, pero es verdad que necesitará de esa reforma del reglamento de desarrollo. Entonces, bueno, es cuestión de ver y qué pasos se van a dar en este cuarto mes de 2024.
Tú que conoces la ley, ¿establece algún tipo de cupo ahora mismo el artículo 35 o eso también habría
que...? No se habla de cupo, jamás. Esto es una cuestión que entiendo yo que va más desde lo que son las plazas de acogimiento residencial, y esto va también en función de la ley de infancia autonómica de cada territorio. Pero el artículo 35 de la ley habla de otros puntos que dijimos al principio de la entrevista, pero no habla de cupos. Hablábamos de que entre 300 y 400 menores aproximadamente es de lo que siempre se ha estado hablando en plazas en Canarias, no de 5.500. con el mismo grupo de profesionales en la administración. Eso es lo que asusta.
Claro, claro. Es decir, ahora mismo podemos atender a 300, 400, es lo que te acabo de entender.
Sí, vale. No, eso era lo que siempre desde el gobierno de Canarias se ha dicho, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si tenemos 5.500 y desde el gobierno de Canarias no hay voluntad, por mucho que haya un reparto, que vale, perfecto, pero creo que tiene que haber una responsabilidad, esto es mi punto de vista, una responsabilidad compartida entre el gobierno autonómico y el estatal, porque si bien que haya un reparto y si seguimos teniendo deficiencias aquí, vamos a poner un ejemplo, lo que no se puede hacer es atender, imagínate que nos quedamos con 500 y si en la provincia de Tenerife sigan habiendo solo únicamente 3 funcionarios.
Ya.
Lo que no puede ser.
Sí, te entiendo. Permíteme esta pregunta, que no sé si la puedes responder. ¿A cuántos menores inmigrantes no acompañados podría atender bien, no, la comunidad canaria?
No te puedo hacer esa pregunta, porque realmente el trabajo que yo sí sé que se hace de la administración, o sea, estamos hablando de que es el acogimiento residencial, que lo llevan otros técnicos, y luego su documentación. Uh-huh. Es decir, uh-huh, si están indocumentados y no es posible, pues hay que hacer una cédula de inscripción que es en colaboración con Policía Nacional. Posteriormente eso hay que tramitar una autorización de residencia que es en colaboración con Oficina de Extranjeros. Uh-huh. Entonces, imagínate lo que puede llevar un funcionario o una funcionaria y en coordinación luego con sus equipos dentro de la administración en cuanto con los directores de los centros, que los menores con sus planes de intervención. Entonces, creo que con este escenario que te he puesto, quizás, bueno, otras personas te pueden hacer mejor la respuesta.
María Oliveros, muchas gracias por atender una vez más a la cadena COPE. Sí. Buen día.
Gracias a ustedes. Buen día.
Bueno, pues ya lo dijimos en su momento, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria será intermediario para que los afectados por las mareas vivas en San Cristóbal puedan cobrar sus ayudas, que vendrán de fondos europeos, es decir, a esperar. El caso es que se le está pidiendo alguna documentación que es difícil de aportar, por no decir imposible. Y claro, si en esta documentación tienen el temor de que quizás no vayan a cobrar esa ayuda que, ya les digo, que es necesaria. Imagínate que en tu casa de repente se inunda con 40 centímetros de agua salada, ¿no? Que se lo carga absolutamente todo. Juan Jesús Santana, presidente de la Asociación de Vecinos San Cristóbal. ¿Qué tal, Juan Jesús? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cuáles son esas condiciones un poquito complicadas de poder demostrar que está pidiendo GEURS ahora mismo? Que es un poquito la empresa que ha elegido el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como intermediario entre ustedes y las ayudas europeas.
Lo que está solicitando son imágenes, pero claro, nosotros entendemos que en ese momento los vecinos estaban en estado de shock y en estado de alerta por supervivencia del rebozo y de lo que estaban sufriendo del temporal. Y claro, también hay que tener en cuenta que la señora alcaldesa con la comitiva apareció en el lugar al día siguiente. Por lo tanto, en esa cuestión entendemos de que ella ha sido testigo presencial y toda la
Porque imágenes no tienen, ¿no? Imágenes de lo deteriorado que ha quedado el mobiliario.
Hay muchos vecinos que no tienen esas imágenes, por lo que digo.
Claro, es que en ese momento no te pones a hacer fotos, las cosas como son.
Claro, en ese momento estás en lo que estás, intentando de salir hacia adelante y luego cuando la marea vacía, pues todos acaban, todos los trastos para ir haciendo su casa y que se la humedad, y saben, nadie esperaba todo esto que pedía.
Uh-huh. ¿Y qué pasó con esos trastos que salió, Juan Jesús? ¿Se lo llevaron o se quedó ahí? ¿Qué pasó con todo eso?
Bueno, esos trastos se pusieron en muchos de ellos antes de que se diera la orden de tirarlos y ponernos en la fallada y sugerir que sacaran fotos. Muchos de los vecinos ya habían sacado sus trastos porque estaban todos bordados. El mar entraba por las puertas y tiraba todo hacia un lado y hacia otro. Uh-huh. Y había que desalojar para poder habilitar la casa. Uh-huh. Entonces ellos decidieron tirar todo como cualquier otra persona que estuviera en esa situación. Uh-huh. Por lo tanto, pedimos flexibilidad por parte del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque entendemos de que hay tres factores que hay que tener en cuenta. En primero, que la propia comitiva fue el testigo presencial de lo sucedido. En segundo lugar, hubo un funcionario competente para levantar atestado puerta por puerta, pidiendo información a los vecinos. Y en tercer lugar, el departamento de limpieza se llevó enseres y también fue testigo de todos esos enseres que se llevaron.
Claro, y esto no es suficiente. Claro, uno se pregunta, ¿y esto no es suficiente? Se ha levantado atestado, ha pasado por ahí incluso el equipo de gobierno, incluso también el servicio de limpieza y demás. Esto no es suficiente. ¿Le han dicho ustedes precisamente a Gegursa que no tienen fotos? ¿Le han dado algún tipo de solución, Juan Jesús?
Bien, yo tuve una conversación con un señor del departamento de Gegursa que estuvo aquí en el barrio y sacó fotos, e intenté de decirle que muchos de ellos no tienen esas imágenes que solicitan. Y por eso hemos redactado un escrito haciendo referencia a lo que ya antes le comenté, de que lo mejor, lo que necesitan los vecinos son ayudas inmediatas, no burocracia, porque ya eso se dijo también en la convocatoria que el propio ayuntamiento hizo para darnos información sobre las ayudas desde Protección Civil, que era mucha burocracia y a la espera de cuándo vendrán.
Hombre, claro, estamos hablando de un ministerio. Así que,
exacto, de un ministerio. Sí. Y el ministerio de los vecinos es seguir con su vida. Y en eso conlleva que el ayuntamiento den ayudas inmediatas, crea, desde el punto de vista de los vecinos, una ventanilla única para ser atendidos todos aquellos que ya ellos tienen datos. Cuando digo ellos, me refiero a la administración, y que recurran allí y den ayudas inmediatas de emergencia para elementos básicos de necesidad, bien sea cocina, lavadora, nevera, elementos básicos de necesidad, la puerta de la casa y... Pues eso, un gesto que no estamos pidiendo limosna.
No, están pidiendo algo que es bastante justo. ¿Qué le ha dicho el ayuntamiento? Porque al fin y al cabo, claro, ustedes van al ayuntamiento a pedir líneas de ayuda, líneas de ayudas de emergencia a través de política social o demás. Sobre esto, ¿qué le ha dicho el consistorio?
Francamente, no. Nada. Lo único que tenemos es lo que le dije. Una conversación con el día 19, viernes, con un operario de Gegursa que se puso en contacto conmigo por teléfono, y tuvimos una reunión en el barrio in situ, sobre todo en la calle Timonel, la más afectada, debido a que también se creó una obra de emergencia que generó de que toda la calle Timonel se convirtiera en una presa. Y entonces, desde ese punto de vista, también creemos que el ayuntamiento, el que sea, en aquel entonces el que gobernaba, pues ha cometido una negligencia porque no han observado lo que sí contempló el ingeniero principal o el arquitecto principal cuando se hizo el paseo.
Sí.
En ese punto, para no dejar la calle Timonel bajo cota, dejaron una escalera de acceso, una rampa de acceso que no solamente servía como acceso a las playas, sino como drenaje de los rebosos que siempre vienen. Bien, le llaman ahora cambio climático, pero a lo largo del año vienen rebosos y a lo largo de décadas vienen con esta magnitud que sufrimos el día 10 de abril.
Ya, Juan Jesús, ya para acabar, cuando hablaste con ese técnico de Gegursa y le comentaste que los vecinos no tienen foto, ¿qué solución de Dios, si es que te dio alguna solución?
Bueno, él me comentó de que hoy lunes me llamaba para tener una reunión. A la espera estoy de la llamada y no hemos tenido ninguna reunión, ni siquiera la llamada.
Pues estaremos pendientes.
Nosotros hemos enviado un escrito a Gegursa hablando sobre este punto y a la espera estamos. También deseamos de que el ayuntamiento lidere estas ayudas, porque al fin y al cabo es de justicia lo que pedimos.
Seguiremos pendientes. Juan Jesús Santana, presidente de la Asociación de Vecinos de San Cristóbal, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Igualmente, gracias.
Son las 10:53. La Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias va a iniciar el próximo 24 de abril las obras para llevar a cabo la depresión de la actual Gran Canaria 20. Esto va a afectar a los vecinos, sobre todo del municipio de Arucas, y queremos saber cómo y por qué. Estamos hablando de unas obras para el soterramiento de esta vía, la Gran Canaria 20. Saludamos a su alcalde, Juan Jesús Facundo. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué tipo de afección va a tener a la movilidad ahí en Arucas esto, Juan Jesús?
Hombre, pues va a tener una afección importante, porque cualquier obra, y más de esta envergadura, pues va a sufrir cambios. Lo importante es que no se cierre el tráfico en ningún momento. Hay desvíos provisionales que hay que llevar a cabo, Y yo lo que entiendo y comprendo la situación de los conductores, pero también es para una mejora, ¿no? Una mejora que llevamos reivindicando muchos años y que se va a hacer realidad en un año y medio o dos, como máximo.
Claro, un año y medio o dos. Con lo que se monta ahí en la Gran Canaria 43, la salida de Bisbique hacia la rotonda esa de la General, ¿se va a intensificar las colas ahí o no?
No, yo creo que ahora con este desvío provisional que va a empezar el 25 de abril, la gente que venga de Bibi que va a salir directamente y va a sufrir menos retenciones, pero yo creo que hay que ser conscientes que hemos ido mejorando, que finaliza ahora a finales de principios de junio, finalizará la conducción en la conexión de la olla de San Juan, que era necesaria, y seguidamente tendremos, verdad que llevamos años con bastantes obras, pero creo que serán para bien, ¿no? No creo que la gente entiendo que tenga que a veces salir antes, son inconvenientes, pero creo que va a mejorar sensiblemente la entrada y salida de Darugas cuando esté finalizada. Siempre cuando haces obras, igual que en tu casa, pues se ponen las cosas patas arriba y va llevándolas a cabo. Creo que se va viendo la evolución, que en estos 9 meses que va a ser ese desvío profesional, se verá la intensidad del trabajo y yo creo que siempre va a ser para mejorar, ¿no?
Hombre, evidentemente cuando uno hace obras, pues es para mejorar, faltaría más que fuera para empeorar. ¿Cómo va a mejorar precisamente la circulación viaria ahí de los vecinos de Arucas, alcalde?
Hombre, pues al hacer una depresión y ser una especie de soterramiento, pues los vecinos y vecinas que accedan desde la Gran Canaria 20, acceso de Firga, de Teror y demás, pues van a ir directamente, no tendrán que pasar por las rotondas, con lo cual va a facilitar la fluidez del tráfico, ¿no? Y también la entrada y salida al casco de Arucas. Yo creo que en un año y medio, que es lo que se prevé siempre con la precaución de que las obras también pueden ser complejas a veces o verse con algún inconveniente, por ahora van a buen ritmo, han estado pues intentando hacer esos desvíos y lo importante es que no se corte el tráfico, porque se podría hacer la obra más rápido cortando el tráfico y toda la gente tenga que desviarse, llegar a Teror para bajar a Las Palmas. Eso no lo queremos ni lo hemos planteado nunca y yo creo que el gobierno de Canarias en eso pues es consciente, ¿no? De trabajar paralelamente con desvíos provisionales y actuando en la vía futura, ¿no?
Le pregunto por otra vía, ¿tendremos PTP 15, alcalde, o no?
Bueno, el PTP 15 está ahí, nuestra intención en Arucas es que se tumbe, independientemente de que se haga la infraestructura viaria, que va por otra parte. Creo que hay una predisposición del consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias en esa redacción de la infraestructura viaria, pero si nosotros, nuestra intención es que el PTP 15, en lo que aborda otras situaciones, nos den la razón, porque creo que no nos han tenido en consideración. Si en la parte de la infraestructura viaria haya PTP 15 o no, pues va a haber carretera y eso es una buena noticia. Ahora lo que esperamos es que también nuestras reivindicaciones con esa carretera pues se tengan en cuenta, ¿no? Pues creo que siempre con el diálogo y el consenso se debe y debe, es necesaria, ¿no? Es necesario alejar los vehículos de la zona de San Andrés, Quintanilla y El Peñón, y como eso es necesario, pues nosotros nos ponemos a disposición de la consejería para ayudar, ¿no? Y después en la zona de la Gran Canaria 2, con Bañadero y El Puertillo, pues que volvamos a tener una permeabilidad entre los dos barrios y se pueda buscar una especie de soterramiento, no a nivel cero, porque es imposible a veces con el tema de tener muy cerca el mar, pero siempre hay soluciones arquitectónicas que pueden solventarse, ¿no? De infraestructura, y en eso pues ha sido la reunión que tuvimos hace unas semanas con el consejero.
Pues vamos a ver qué ocurre. Juan José Facundo, alcalde de Arucas, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Nada, a ustedes. Buenos días.
Quedan segundos para minuto y medio aproximadamente, poquito menos, para llegar a las 11 de la mañana. Se vayan que aún hay más, que nos queda por delante pues la tertulia Los Ángeles de Charlie. Después vamos a hablar de la fresa de Valsequillo y finalizamos el programa con la Unión Deportiva Las Palmas. Vaya racha que tiene el equipo amarillo.